Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 26 de marzo del año 2024. Así que bienvenidos todos a los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, también a los que nos escuchan por la frecuencia radial FM, así mismo como se escucha con la calidad de sonido que eso representa. Bienvenidos además a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Gracias a todos por su sintonía. Hoy me tocó sacar el marbete. Saludos a los muchachos allá en la cantera que me dieron la mano con eso. Así que saludos a ellos que deben estar escuchando. Allá en el centro de inspección en la cantera, donde fui a sacar hoy mi marbete. Así que saludos y bendiciones a ellos. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Hoy se dio a conocer la determinación del juez en el proceso de vista de causa para juicio con relación al alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Los abogados del alcalde habían presentado una moción para que se desestimaran los cargos contra el alcalde, bueno, las denuncias contra el alcalde, argumentando que se había suprimido, no se le había entregado una declaración jurada que ellos entienden es exculpatoria. La determinación del juez fue un no al lugar, así que la vista seguirá pautada, la continuación de la vista sobre causa para juicio el próximo 10 de abril. De eso vamos a estar hablando. También vamos a hablar sobre la declaración de epidemia por dengue y la proliferación de casos que se han estado dando por encima del umbral, lo que ha provocado que el Departamento de Salud enviara, ¿verdad?, una orden ejecutiva declarando emergencia de salud en la isla por casos que proliferan de dengue. Hoy el presidente del PNP en Ponce hizo unas alegaciones con relación a un contrato que otorgó el municipio de Ponce de promoción turística. Vamos a escuchar lo que dijo Pablo Colón al respecto. También tengo aquí un comunicado del municipio que responde también a esos argumentos. Así que de eso y otros temas estaremos hablando hoy en nuestra edición de hoy martes, como dije, martes 26 de marzo del año 2024. Así que gracias a todos por su sintonía y comenzamos de inmediato. Ya mismito vamos a conversar, como dije, entre otras cosas, sobre la declaración de emergencia de salud en la isla por los casos de dengue que se han estado dando y que ya van por encima del umbral de positivos con relación al año pasado. Ya mismito con nosotros la doctora Julián Miranda, es la directora asociada de la Unidad de Control de Vectores de la Universidad, del gobierno de Puerto Rico más bien. No sé si la tenemos por aquí ya lista, me avisan si tenemos por aquí la doctora. ¿Está por aquí? Hello, pues no se me retire, doctora, de un minutito. Bueno, estamos en vivo y la tenemos aquí, repito, con nosotros la doctora Julián Miranda, directora asociada de la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico. Vamos a hablar sobre ella, con ella, y vamos a darle de inmediato. Primero, las gracias por estar con nosotros hoy. Sabemos que hay, ¿verdad?, que están ocupados las autoridades de salud en Puerto Rico atendiendo esta declaración de emergencia de salud. Así que, doctora Julián Miranda, directora asociada de la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de poder educar sobre este tema.
Sí, háblenos un poquito precisamente de lo que representa la declaración de estado de emergencia de salud, qué es lo que provoca la misma y cuáles son las recomendaciones a los ciudadanos, doctora.
Pues sí, la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico es un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que es una organización privada sin fines de lucro. Y nosotros somos parte, ¿verdad?, de esta colaboración con el Departamento de Salud para atender la emergencia de salud pública, en este caso la epidemia de dengue. Y esta epidemia lo que representa es que estamos sobre el umbral epidémico en comparación con años anteriores. En años anteriores, en la misma temporada o en los mismos meses, pues teníamos muchos menos casos de lo que tenemos actualmente, por lo cual es que se ha declarado esta epidemia de dengue.
Entiendo. Y en ese sentido, pues se activan los protocolos y obviamente en el caso de lo que es la Unidad de Control de Vectores, ha querido, ¿verdad?, orientar a la ciudadanía con relación a qué debe hacer en esta circunstancia.
Sí, correcto. La unidad fue establecida en el 2016 para efectivamente reforzar las capacidades de Puerto Rico para controlar el mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite los virus del dengue, zika y chikungunya en nuestro archipiélago. Y nuestra misión es esa, trabajar con la ciudadanía mediante la educación, el empoderamiento, para que tomen un rol importante en la reducción de los criaderos, por lo cual exhortamos a toda la ciudadanía a que al menos una vez a la semana, que es lo que dura el ciclo de vida del mosquito, el mosquito en desarrollarse desde su etapa de huevo, larva, pupa y mosquito adulto, es una de una semana. Así que nuestra exhortación es que vayan a sus patios y también en el interior de sus casas, revisen cualquier potencial criadero de mosquitos, vacíen esa agua, cepillen las paredes internas de esos recipientes para eliminar los huevitos del mosquito Aedes aegypti, y también que si ustedes van a utilizar esa agua, la están almacenando por alguna razón, lo tapen con una tapa adecuada o con tela de screen que sea apropiada para evitar la entrada de mosquitos. Y si ustedes van a estar utilizando o no van a utilizar ese envase, lo importante que deben hacer es botarlo o reciclarlo de manera responsable.
Entiendo, así que uno lo que tiene que hacer, ¿verdad?, en primera instancia, pues, como yo digo, explorar la residencia de uno, ir al patio, verificar si hay, ¿verdad?, elementos ¿verdad?, que puedan almacenar agua, ¿verdad?, o tener agua en ese sentido que es propensa para convertirse en criadero. Incluso yo diría hasta echarle un ojo al techo. Hay veces que uno no se da cuenta, pero sube mucho al techo de la casa y puede haber en algún lugar, ¿verdad?, una acumulación de agua.
Eso es correcto. Tanto los techos como los desagües de los techos son lugares propicios para el desarrollo del mosquito Aedes aegypti.
Entiendo. Además de eso, doctora, por ejemplo, la aspersión es opción.
La aspersación es una opción. Nosotros lo que recomendamos es un manejo integrado de vectores en donde nosotros podamos utilizar diversas estrategias para el control del mosquito Aedes aegypti. Una sola estrategia no es suficiente ni efectiva, por lo cual siempre debemos tener en presente lo que es la eliminación de esos criaderos de mosquitos, eliminación de escombros, también el uso de larvicidas, que lo que hacen es matar a la larva del mosquito con combinación, ¿verdad?, de las diferentes estrategias, y así podemos tener un control más efectivo del mosquito. También recomendamos a las personas utilizar repelente para mosquitos con ingredientes activos que sean aprobados por la Agencia de Protección Ambiental, ya sea DIP, picardina, IR3535, aceite de eucalipto de limón, entre otros, y también hacer uso de ropa holgada, ¿verdad?, ropa que no esté pegada al cuerpo, y también de colores claros y que sean mangas largas, pantalones largos, zapatos cerrados. Sé que vivimos en el trópico y que puede ser difícil, ¿verdad?, por el calor que estamos viviendo, pero es necesario para protegernos. También recomendamos el uso de mosquiteros para nuestros adultos mayores o niños para evitar, ¿verdad?, la picada mientras están durmiendo, y también el uso de tela de screen o screeners, ¿verdad?, en las ventanas y en las puertas para evitar la entrada del mosquito.
Entiendo. Escuchaba ayer al secretario de Salud recomendar a las personas que salen en la mañana a hacer ejercicio o a correr, pues que utilicen estas sudaderas y eso, pero que sean de manga larga, o pantalón largo también cuando salgan a esos propósitos. Escuchaba ayer al secretario.
Sí. El mosquito está mayormente activo durante el día, mayormente el amanecer y el atardecer, así que es bien importante que en cualquier momento que estén fuera de su vivienda utilicen repelente de mosquitos o ropa apropiada para evitar las picadas y evitar los contagios.
Doctora, ¿hay alguna razón específica o que se haya identificado por la cual este año pues verá, se haya sobrepasado ese umbral y estemos en esta condición de emergencia?
Sin duda, en Puerto Rico, nosotros típicamente, esta es la temporada que le llamamos la temporada seca en Puerto Rico, pero como saben, ha llovido mucho en estos tiempos. Así que nosotros, ¿verdad?, podemos pensar que este incremento de contagios se debe a que ha llovido más en estas épocas que son más secas, por lo cual hemos tenido más lugares donde el mosquito puede desarrollarse. Es importante mencionar que el dengue es una enfermedad común en Puerto Rico. Durante todo el año tenemos casos, al igual que el mosquito es común en Puerto Rico. Así que tenemos tanto la enfermedad o el virus como el vector, que en este caso es el mosquito, así que son los momentos idóneos para que haya transmisión.
Okay, así que en ese sentido, pues eso es lo que se ha dado, esa circunstancia. ¿Hay algún, ¿verdad? No sé si hay alguna algún portal digital o algo de la unidad de control de vectores que la gente pueda entrar y tener más detalle, donde haya más información?
Claro que sí. La Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico ha preparado su kit de herramientas contra el dengue. Ajá. Esto es un conjunto de materiales educativos y de comunicación que están diseñados para ayudar a los municipios, las comunidades, organizaciones para combatir la propagación de esta enfermedad y continuar visibilizando este problema y tener recursos disponibles para poder educar a otras personas. Así que este kit de herramientas contra el dengue lo pueden encontrar en www.prvectorcontrol.org y también en nuestras redes sociales como Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico pueden encontrar material informativo que pueden utilizar y aprender, ¿verdad?, sobre cómo este mosquito se desarrolla, cómo son las medidas preventivas, cómo hacer revisión de criaderos. Muchas veces pensamos que un criadero es algo que está visible, no necesariamente, hasta una tapita de una botella de agua puede ser un criadero de mosquitos. Así que en ese kit pueden encontrar folletos, videos, audio, materiales para redes sociales, guías de enseñanza, entre otros, para prevenir y controlar el mosquito Aedes aegypti y el virus del dengue.
Entiendo. Entonces, la unidad de control, más allá de sus recomendaciones, ¿verdad?, para el ciudadano, para recomendaciones para personales, ¿verdad?, para el ciudadano, también se interesan por asuntos de comunidad. Y es que le pregunto porque mientras hablaba con usted, o hablo con usted, dejo decir, me escriben de una comunidad que, ¿verdad?, es una comunidad que tiene unos solares baldíos. Y como son profundos, cuando llueve se crean como si fuese un lago.
Okay.
Que eso pasa en algunas comunidades. ¿Cómo se puede atender esas? Le pregunto, ¿ves que me han escrito mientras hablo con usted?
Sí, en ese caso recomiendo, ¿verdad?, que hablen con su municipio y puedan hablar, mencionarles sobre esta situación, quizás no la conocen. Uh-huh. También es importante mencionar que el mosquito Aedes aegypti es un mosquito que se reproduce en recipientes plásticos, en recipientes, en lugares donde se acumula agua. Y en estos lugares donde quizás se forman charcos no hay un ciclo, ¿verdad?, no se completa ese ciclo de vida. Hay que ver si ese charco dura de 7 a 10 días, pero siempre el mosquito Aedes aegypti va a preferir lugares en donde haya mucha gente y donde hayan recipientes en donde ellos puedan depositar sus huevitos en las paredes internas de ese recipiente.
Entiendo, así que bueno, me parece interesante, ¿verdad? Las alternativas que la gente pues pueda tener y motivarse, doctora, ¿verdad? Motivarse también.
Tomar acción. No es momento de preocuparnos, es momento de ocuparnos y tomar acción y poder romper el ciclo. También mi recomendación es que si tienen signos o síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de cuerpo, dolor detrás de los ojos, algún síntoma que puede ser relacionado al virus del dengue, que acudan a su médico para que puedan hacer un diagnóstico temprano y evitar, ¿verdad?, cualquier complicación de un dengue severo. Y también, importante, si usted es diagnosticado con dengue, utilice repelente para así cortar la transmisión y evitar que un mosquito sano, Aedes aegypti hembra, pique a una persona infectada y continúe infectando a otras personas en su entorno.
Entiendo. Bueno, doctora, la verdad que muy agradecidos de esta valiosa información. Le agradecemos su tiempo, el trabajo que está haciendo, ¿verdad? La unidad de control de vectores, excelente. Y, ¿verdad?, ¿alguna recomendación adicional? ¿Algo que usted entienda necesario comunicar a la ciudadanía?
que tomemos acción, que busquemos esos posibles criaderos de mosquitos que tengamos en nuestras casas, que vaciemos toda esa agua, cepillemos las paredes, tapemos esos recipientes si van a utilizarlo, y si no, que lo botemos o reciclemos de manera responsable. No movamos el criadero del patio de atrás al patio del frente, sino que lo hagamos de manera responsable. Y lo más importante, que nos mantengamos saludables, utilicemos repelentes, utilicemos ropa adecuada y evitemos cualquier contagio del virus del dengue.
Entiendo. Bueno, doctora, gracias como siempre. Gracias y muy amable por esa valiosa información.
Gracias a ustedes, siempre disponible.
Igualmente. Ya escucharon a la doctora, parte ¿verdad? De la Unidad de Control Vector, a la doctora Julián Miranda, directora asociada de la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico. Y es que ayer se declaró emergencia de salud en Puerto Rico por los casos que han proliferado de dengue. Se ha sobrepasado el umbral de contagios que determina lo que representa ¿verdad? Una epidemia y eso pues se ha activado, ese protocolo se activó. En ese sentido pues quisimos conversar con la doctora Miranda para que ofreciera también información relacionada a este asunto. Bueno, son las 4:20. Antes de ir a la pausa, el juez Daniel López González acaba de determinar no al lugar a la moción que presentaron los abogados del doctor Luis Irizarry Pavón en el caso que se lleva en su contra, bueno, o en las denuncias que pesan sobre él. Y en ese sentido, pues la defensa del alcalde exigía el derecho a contrainterrogar testigos con miras a conseguir pruebas que exculpen a el doctor de las alegaciones en su contra. Ellos expresaron que se le había privado por parte de la fiscalía de una declaración jurada exculpatoria. Que pudo, de acuerdo a los abogados del alcalde, pues haber sido suficiente como para que no pasara de las reglas 6 las denuncias, ¿verdad?, en contra del alcalde. Y ellos, los abogados del alcalde, pues presentaron esa moción de desestimación. Pues el juez, que ya había determinado la continuación de la vista de causa, de causa probable para reanudarse el 10 de abril, pues dio a conocer en el día de hoy su determinación de no alugar a esa petición de que se desestimara el caso. ¿Qué eso representa? Pues bueno, es que va a continuar el proceso. Esta vista preliminar va a continuar como se estableció el día 10 de abril. Y en ese sentido, pues eso continúa. Sobre las opciones que tuvo previo a esa determinación el juez, lo que representa, ¿verdad? Y todo eso ya mismito, luego de la pausa vamos a estar conversando sobre ese particular. Así que lo cierto, como dije, es que en ese sentido pues el juez determinó un no al lugar al respecto, ¿verdad?, con relación a esa moción que radicaron los abogados del alcalde. De hecho, recordamos el día, ¿verdad?, que fue el último de vista, cuando luego de haberse decretado un receso para que ellos, los abogados de defensa, pudieran, ¿verdad?, evaluar lo que fue la declaración jurada del último testigo que se sentó. En ese receso, pues, regresaron previo a la culminación del espacio que se otorgó y presentaron la moción de desestimación. Así que en ese sentido, pues eso es lo que está ocurriendo hasta el momento. Como dije, ya mismito vamos a regresar para dialogar precisamente sobre ese asunto y lo que determinó el juez, las opciones que tenía con relación al caso. Pero ese será unos minutos más adelante. Son las 4:22 minutos en la tarde. Además, también vamos a estar hablando. Hoy el presidente del PNP en Ponce, Pablo Colón Santiago, realizó una conferencia de prensa donde argumentó o cuestionó un contrato otorgado por el municipio de Ponce para la para, ¿verdad?, un contrato destinado a promover la ciudad como destino turístico. Se utilizaron fondos ARPA para, fondos ARPA, ARPA para ello. Un contrato con un valor de 1.6, $1,600,000. Ya mismito también vamos a regresar con ese tema y escuchar las declaraciones que hiciera al respecto el presidente del PNP en Ponce, licenciado Pablo Colón Santiago. Así que ya mismito estaremos de regreso con esa información. Recapitulando, pues continúa, como dije, el ojo de las autoridades de salud ante la declaración más bien de emergencia de salud con relación a los casos de dengue. El dengue es endemático, ¿verdad? Pero obviamente hay momentos, ha estado lloviendo mucho, se ha salido de control y se han estado llenando las salas de emergencia o de urgencia, los cuartos de hospital, al igual que las salas, como dije, de urgencia, con personas positivas al dengue, y eso es lo que ha provocado, ¿verdad?, esa situación. Vamos a hacer la pausa, regresamos con los temas previstos para hoy. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Mire, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 4, de 4 a 5, analizando los temas del momento, esos temas que son parte, ¿verdad?, del debate público. Así que regresamos de inmediato con más. No se retire porque Noti1 continúa.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. 10 de la noche, tú tienes derecho a opinar y él te espera para escucharte. Alberto Rivera en Tema Libre por Noti1 630.
Soy Carmen Jovet y quiero que me acompañes miércoles a las 4:30 en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado, la alternativa de salud del pensionado y de las personas de 65 años o más que tienen la parte A y B de Medicare. No te lo pierdas, porque nadie te puede dar más ni mejores beneficios que la Alianza por la Salud del Pensionado. Por Noti1 630, miércoles a las 4:30 de la tarde. Te espero.
¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8:45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro, con los expertos en seguros y planificación financiera, Ángelo Díaz y Pedro Astacio. En estos tiempos de retos económicos, asesórate bien, porque en la crisis no se improvisa. Para más información, contáctalos al 787-220-7775, 220-7775, 220-7775.
¡Agárrate! ¡Que llegó el ahorro total de Adriel! No te quedes sin tu Toyota nuevo con pagos desde 101 o APR desde 4.98% en el Corolla y pagos desde 200 en la Corolla Cross y RAV4. Además, cero pagos por 3 meses y grandes descuentos en los modelos Grand Highlander, 4Runner y Venza. Obtienes gratis por 10 años nuestra garantía Powertrain más 2 años gratis de aceite y filtro. Aprovecha y visítanos en Adriel Toyota de Dorado, Río Grande o Barranquitas. Somos tu mejor negocio. Comunícate con nosotros al 787-419-1000.
Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el Dr. Álvaro Raimundé, gastroenterólogo Board Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
Busca solidez financiera y la experiencia que marque la diferencia. Somos líderes del mercado y si quieres una IRA para construir tu futuro, en Universal las tenemos todas. Con nosotros, tu dinero y plan de retiro están seguros y trabajan para ti. Además, descubre opciones de inversión con mayor protección y ventajas contributivas exclusivas para residentes de Puerto Rico. Llama al 706-7096 o contacta a tu consultor financiero y comienza a ser el dueño de tu futuro. Abre hoy mismo tu IRA y recuerda, en Universal las tenemos todas.
En un momento de emergencia, la ayuda no puede esperar. Tu contribución a la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, ayuda a que estas familias no se enfrenten solas a las emergencias. Ahora en marzo, mes de la Cruz Roja, Muestra tu apoyo al voluntariado del Capítulo de Puerto Rico. Dona financieramente por ATH Móvil en la sección de Donar bajo Cruz Roja PR. La ayuda no puede esperar durante las emergencias.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Esto es Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:30. El expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, dijo en el programa Sin Miedo que al hoy aspirante a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, le dio la oportunidad histórica en el 2017 de presidir una comisión especial para evaluar el sistema electoral y hacer los cambios necesarios, señalando que pese a sus pretensiones de Fidel Castro y Nicolás Maduro, el dirigente Pipiolo se huyó.
Yo le ofrecí a Juan Dalmau la comisión especial para evaluar el sistema electoral de Puerto Rico, que no es otra cosa que lo siguiente. Cada 4 años la comisión le rinde un informe a la Asamblea Legislativa sobre las experiencias que tuvo en el evento para hacerle enmiendas, para mejorar, para corregir, para pulir los procesos. Yo se lo ofrecí a Juan Dalmau y no quiso. ¿Quién se excluyó? ¿Quién no quiso trabajar? Él.
Pero dio alguna razón válida.
Ah, la razón que dijo fue que él era un solo voto y que no tenía votos en la comisión para controlar. Si por eso fuera, pero pues tampoco debía estar en el Senado porque ellos tienen un solo voto.
Por también. Eso, si fuera por eso, pues, ¿para qué correr? Porque son un solo voto.
Por eso te digo, entonces, aspiran a ser minoría porque postulan uno solo. Entonces, quieren llegar allí con pretensiones de Fidel Castro, de que son los dictadores, con pretensiones de Nicolás Maduro, de que son los dictadores, de Nancy Ortega, que ellos mandan por encima de todo el mundo. Y no es así. Así que el récord histórico ubicó en las manos de Juan Dalmau la oportunidad de aportar. Y vamos a imaginarnos que no hubiese tenido los votos para aprobar una alternativa, pero hubiese tenido la oportunidad de hacer todos los planteamientos para el récord legislativo. María de Lourdes lo desmiente cuando ella aceptó una comisión con los populares. Así es que tuvo la oportunidad histórica. Valga Pidó, por aquí por Noti1 lo criticó, y está en mis buenos días el récord. Él no quiso participar. Le pusimos en la mano recibir la comisión especial para evaluar el sistema electoral de Puerto Rico y se quitó, se huyó, como hacen con la independencia, que dicen que un voto por ellos no es un voto por la independencia, como si alguien se lo fuera a creer.
Noti1, última hora 4:31. El representante del Partido Nuevo Progresista, Víctor Párez, abogó en el programa A Palo Limpio por la implementación de un sistema electoral más electrónico. Interviene Iván Rivera.
El proceso electoral en Puerto Rico, que ha ido evolucionando bastante, ¿verdad? Falta mucho, obviamente, falta mucho por hacer. Y creo que la meta, ¿verdad? A nuestro humilde entender, y digamos, tú compartes conmigo la opinión, es que ya debemos ir moviéndonos a un sistema electoral mucho más electrónico, que sea mucho más abierto, el que usted pueda votar en cualquier momento, semanas antes del evento electoral, como ocurre en Estados Unidos, que usted pueda tener por el celular, pueda emitir su voto. Y como te digo, Iván, y como tú bien dices, o sea, el sistema provee para que usted tenga garantías en el peso y contrapeso de que usted tenga en su estructura electoral, el que vigila mutuamente. Y número dos, en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, los comisionados electorales, Iván, nuestra Comisión Electoral del PNP, para Santo Domingo, ha ido a todo Puerto Rico en varias ocasiones, visitando Puerto Rico, comité, orientando a nuestros funcionarios de colegio, llevando el mensaje de la comisión, el trabajo electoral, el voto adelantado, el de las recusaciones. Ciertamente, usted tiene que tener una estructura política. Si usted no la tiene, se preocupa, dice lo que ante faul. ¡Ah, mira, me la robaron! La estructura electoral es básica e importante. Usted puede tener el mensaje más lindo del mundo. Usted puede ser la figura más bonita del mundo. Pero si no tiene estructura electoral, no va para ningún lado.
Noti1, última hora, 4:33. El analista de política Iván Rivera consideró en el programa Palo Limpio que la gente vota por los mismos porque piensa que no hay consecuencias para aquellos políticos que cometen actos de corrupción.
Yo creo que es que sigo votando por los mismos a pesar de que la gente ha comprado que es un tema de mucha importancia, porque la corrupción pues, es un tema de importancia ciertamente, porque entienden que no va a haber consecuencias. Yo creo que por eso es que la gente lo ha normalizado. Yo creo que es que la gente piensa que no va a haber consecuencias, gane quien gane. Y que indistintamente de quien gane, pues ya no va a haber consecuencias. El que fue corrupto, fue corrupto. Yo creo que si en algún momento hay una oferta electoral, y lo decía yo de manera coloquial, uno que venga y diga, voy a meter preso a todo el mundo. Y cuando digo a todos, es a todos. A todos los voy a investigar y los voy a meter preso. Ahí incentivaría apoyo electoral y le daría más vigencia al tema, porque la gente va a decir, ah, espérate, ahora sí, porque van a meter preso a gente.
Esto es un resumen de las informaciones que hay al momento. Yo soy Erika Camarena y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:34.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Son las 4:36 en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Bueno, dándole continuidad al tema relacionado a las denuncias sobre el alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón, y el proceso de vista preliminar que se está llevando a cabo, pues hoy se dio a conocer la desestimación, bueno, no desestimación, sino el no alugar a la moción de desestimación que pidieron los abogados del alcalde, ¿verdad? Con relación a las denuncias que pesan sobre él, entendiendo que no se le había entregado en una etapa preliminar, en la etapa de regla 6, por parte de la fiscalía, una declaración jurada que ellos entienden es exculpatoria. Pues hoy el juez determinó un no alugar a esa petición de desestimación, por lo que ahora la vista preliminar sobre esto continúa el próximo 10 de abril. Pero tengo por aquí contacto a esta hora, comunicación con el licenciado Carlos Alberto Soto Laracuente, a quien de inmediato le damos las buenas tardes. Saludos, licenciado.
Buenas tardes, Mora, a ti, a tu radioescucha.
Bueno, pues básicamente denos su lectura de lo que trascendió en el día de hoy. Ya sabíamos de la petición que hicieron los abogados del alcalde para que se desestimaran esas denuncias en su contra, argumentando que en la etapa de regla 6 no se le la fiscalía no le entregó una declaración jurada que ellos entienden es exculpatoria. Hoy el juez dio a conocer su decisión, ¿verdad? Su determinación de un no alugar a esa petición. Háblenos un poquito de esto y cómo lo analizamos. ¿Cuál es su lectura, licenciado?
Bueno, sí, el juez, quien se destaca o se ha destacado por ser bastante liberal, uh-huh, eso a favor de la defensa, ha expresado que la prueba solicitada por la defensa no constituye prueba impugnatoria, exculpatoria, beneficiosa o favorable. Okay. Que sea relevante a la inocencia o que aporte pruebas que exonere al acusado. El juez, pues evidentemente, examinó cuál era la prueba, ¿verdad? Y la examina para poder determinar si debió haber sido entregada o no. Y luego de haberla examinado, entiende que no era prueba que se tenía que haber descubierto con antelación. Eso quiere decir que él entiende que esa prueba no era en beneficio de la defensa. Es importante señalar para los que escuchan que no son abogados, que lo que se trata es que cuando la fiscalía, aquí fíjate, Mora, que lo que presupone en los procesos criminales no es que salga culpable alguien, es que se conozca la verdad. Uh-huh. Y para conocer la verdad, lo que se necesita es que se tenga toda la prueba ante su consideración, ante la consideración de todo el mundo. De eso es lo que se trata. Cuando se pide esta prueba, que supuestamente es en beneficio de la defensa, tiene que haber sido prueba material. Lo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado es que es prueba material de en beneficio de la defensa. Y dice, por decirte, ¿verdad?, el Tribunal Supremo en Pueblo del Sur Vélez Bonilla, esto es un caso tan reciente como el 2013, que parecería ser viejo, pero no, para nosotros los abogados un caso de 10 años es razonablemente nuevo. Y dice que cualquier indicio de falso testimonio, de descubrir evidencia exculpatoria cuando tal falsedad o carácter exculpatorio es o debió haber sido conocido por el fiscal, naturalmente se debe haber entregado a la defensa sin importar en la etapa del proceso en que se encuentre. Evidentemente el juez examinó esa prueba y entiende que la misma no cumple con el crisol de lo que establece la jurisprudencia, por lo tanto continúa el proceso. Pero es importante señalar que eso no quiere decir que esa prueba no abone nada en contra del alcalde. ¿Okay? Fíjate que el juez dice, esa prueba no beneficia a la defensa, pero no quiere decir que por no beneficiarla la afecta. Podría ser que no tiene ningún valor probatorio. Uh-huh. Y si no tiene ningún valor probatorio, pues simplemente se ofrece el testimonio, la defensa lo contrainterrogará de entender necesario, pero no era suficiente para desestimar el caso porque no se había entregado con antelación. Así que más o menos por ahí puede ir la línea. Lo que sí es importante aclarar es que si Fiscalía tiene cualquier prueba que puede ser beneficiosa materialmente para la defensa, la tiene que entregar sin que se la pidan.
Entiendo. Y obviamente, pues el juez determinó, ¿verdad? Pues no alugar a lo que fue esa petición. Ahora, la pregunta es la siguiente. Indistintamente lo que determinó el juez, ¿verdad? Que era no válido el planteamiento. Se justificaba, era algo que le correspondía, ¿verdad? Que era válido presentar que la defensa lo presentara, licenciado.
Por supuesto, porque mira lo que pasa, la defensa tiene una teoría, no pierdas de perspectiva que la defensa tiene una teoría basada en el testimonio de su cliente, ¿verdad? Uh-huh. El cliente le ofrece su versión de los hechos al abogado, a los abogados en este caso, y a base de ese testimonio de la verdad del cliente que entiende que es inocente, los abogados presentan su defensa, y esa defensa dice que A más B es igual a C, o que fulano tiene que decir tal cosa, y si dice algo distinto está mintiendo, porque eso no es verdad. Y a base de eso es que la defensa, los abogados, entiéndase, formulan su estrategia legal. Cuando el cliente les dice, tiene que decir, Pedro tiene que decir tal cosa y Juan tal cosa, si Juan dice algo distinto está mintiendo, o si Pedro no dice tal cosa, estaría mintiendo. Y bajo esa premisa es que los abogados entienden que lo que fulano de tal dijo o dejó de decir les beneficia, porque ellos tienen una teoría basada en el testimonio de su cliente, ¿verdad? Entonces, por otro lado, hay otra prueba que pudo haber sido planteada, que fulano de tal, uno de los testigos, en este caso de lo que hacen el planteamiento, dijo que el alcalde nunca supo que ese dinero había sido obtenido ilegalmente, por decir, para modo de ejemplo, ¿verdad? Pues evidentemente los abogados van a decir, para tu momento, si tú estás acusando a esta persona de haber tomado dinero de forma ilícita, si por el contrario el testigo del Estado, de Fiscalía, dice que él no sabía que esa prueba era ilícita, pues tienes que haberme entregado porque esa prueba me beneficia. Ahora bien, el juez hace un análisis en frío, ¿verdad? Y sin estar parcializado por ninguna parte y sin conocer el testimonio del acusado, del imputado en este caso, ni el fiscal. Y dice, bueno, según mi análisis, hasta este momento esa prueba no beneficia al imputado. Eso es lo que pasa. Eso no quiere decir que la defensa no tenga razón. Y eso no quiere decir que la defensa más adelante en el proceso pueda probar que ese testimonio en efecto le beneficiaba, ¿verdad? Y eso tampoco quiere decir que la defensa no vaya a prevalecer en su caso. Simplemente, en esta etapa, el juez entendía que no era descubrible, que no se tenía que desestimar el caso porque no se le descubrió con antelación esa prueba. De eso es lo único que se trata.
Entiendo. Entonces, ahora esto continúa como se estableció el 10 de abril.
Sí, pero Mora, era totalmente previsible y te explico por qué. Pues no va a desestimar un caso como este en esta etapa, sabiendo que el Ministerio Público puede ir en una alzada. Eso quiere decir que tiene un segundo turno. Si aquí no hay causa, los fiscales pueden ir en alzada frente a otro juez con otra prueba distinta y determinan causa. Entonces el juez pues no va a desestimar los cargos tan temprano, ¿verdad? Con solamente dos testigos, cuando se han anunciado que hay más de 20 testigos, aunque en esta etapa vayan a usar alegadamente cuatro. El juez los va a escuchar y si no le cree a ninguno de ellos, pues determina que no hubo causa para acusar. Pero si el juez desestima el caso en esta etapa, lo que se expone es a que la defensa vaya al Tribunal de Apelaciones, y el Tribunal de Apelaciones sí puede entrar en si el juez actuó de forma correcta o incorrecta, desestimando los cargos tan temprano en el proceso. Sin embargo, si el juez determina que no hay causa, esa determinación no es revisable por el Tribunal de Apelaciones. Esa determinación no lo es.
Ok, sí, interesante este el asunto.
El juez está jugando de forma conservadora, jugando seguro, jugando en una posición cómoda, en la que no se expone a ser revocado y se siente cómodo con la decisión que está tomando. Eso no quiere decir ni que esté parcializado por un lado ni para otro, simplemente que no va a tomar una decisión desestimatoria cuando él tiene la facultad
para anticipable
una decisión luego de haber examinado los testimonios, y esa decisión no es revisable, esa que tome. Ahora, una como esta que pidieron la defensa, sí lo es. Los abogados están haciendo su trabajo, lo están haciendo bien, están llenando un expediente, están provocando situaciones en el caso, que eso está muy bien hecho, provocar situaciones para obtener información adicional. Oye, es una litigación que es de esperarse que sea de esta naturaleza.
Entiendo. Y en el caso de la fiscalía, de las fiscales, ¿cómo ves? Verá lo que,
no,
lo
que han estado. Dijeron que no lo era y no prevalecieron, hasta el momento prevalecieron. Pero oye, no pierdas de perspectiva que ellos también tienen su estrategia. Uh-huh. Y hemos comentado aquí en tu programa que yo pienso que lo que se esperaba era una prueba más contundente de la que ha desfilado, pero eso no quiere decir que el orden de la prueba sea que están guardando para el final unos testigos que sean más dañinos, ¿verdad?, para el alcalde. Eso no lo sabemos, por lo menos yo no lo sé. Pero eso es una cuestión de estrategia y los dueños del caso son los fiscales y es altamente probable que tengan prueba adicional, ¿verdad? Así que hay que darle su espacio. Por el momento es prematuro emitir cualquier criterio sobre lo que están haciendo, pero al menos hasta ahora han prevalecido en cuanto a ese planteamiento.
Entiendo. Bueno, licenciado, como siempre, gracias por su participación, por su tiempo, por el análisis que siempre nos brinda aquí en Noti Uno. Y gracias. Más adelante continuamos dialogando sobre esto mientras se desarrolla el mismo. Gracias, licenciado.
¿Cómo no, un abrazo?
Igualmente. Carlos Alberto, licenciado Carlos Alberto Soto Laracuente. Hoy, en conferencia de prensa, el presidente del PNP en Ponce, Pablo Colón Santiago, también a preguntas de los medios reaccionó, ¿verdad?, la determinación del juez, declarando no al lugar la petición de los abogados del alcalde de que se desestimaran los cargos. Vamos a escuchar lo que dijo Pablo Colón Santiago al respecto.
Del juez. Anticipable desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Tenemos que atender a la etapa en que esto ocurre, en una etapa de vista preliminar, en una etapa de probabilidades, la probabilidad de que se cometieron los delitos que se le imputan al alcalde y la probabilidad de que él fue el que los cometió. La desestimación sobreviene porque no se dio a tiempo, de acuerdo a lo que los abogados estiman, una declaración jurada de uno de los testigos principales. No hay duda de que el juez tiene que haber tenido esas dos declaraciones, las tiene que haber juzgado, ¿verdad? A tenor con lo que él tiene que juzgar, que es, como te digo, la cuestión de probabilidades, y ha determinado declararnos lugar. Yo anticipaba que iba a ser así.
Que el caso continúe el 10 de abril.
Que el caso continúe y la vista preliminar sería adjudicada en sus méritos.
¿Te parece cualquier posibilidad de que el alcalde entonces regrese a la silla o sea candidato a la reelección?
Mira, a mí me da igual que el alcalde sea candidato a la reelección. A mí me encantaría que fuera él, porque a él es que hay que cobrarle todas estas...
No se le hace más
problemas
fácil
de mala
ganarle
mente.
A él que ganarle a otro candidato
del Partido Popular. Yo estoy preparado para ganarle a todos los candidatos, a cualquiera que ponga el Partido Popular. Pero digo sin miedo, sin reserva, sin mirándote a los ojos, que no me da igual si el alcalde regresa y es el candidato. Dios quiera que sea ese.
¿Usted no cree que el Partido Popular va a revalidar en Ponce?
Yo estoy absolutamente convencido de que el Partido Popular no va a revalidar en Ponce. El propio alcalde dijo muchas veces que él llegó a la posición que ocupa con votos de miembros de nuestro partido. Y yo sé que los miembros de nuestro partido no van a volver a errar. Que en Ponce va a haber un voto unánime por el Partido No Progresista, Ponce PNP, lo ha demostrado por años. Y si hay un voto unánime, como yo pienso, que lo va a haber, yo voy a ser el próximo alcalde de Ponce.
Sobre lo que usted acaba de presentar hace unos meses...
Bueno, escucharon lo que fue la reacción de Pablo Colón Santiago ante la determinación de no alugar, ¿verdad?, a la petición de los abogados del alcalde para que se desestimaran las denuncias. Eso fue hoy en conferencia de prensa, en una conferencia que él convoca, Colón Santiago, para cuestionar una determinación administrativa del municipio de Ponce de la utilización de unos fondos ARPA en un contrato de publicidad para promover a la ciudad como destino turístico. Vamos a escuchar, tengo por aquí también las declaraciones de Pablo Colón con relación, ¿verdad?, a la denuncia que hace. Vamos a ver si por aquí tenemos para poder escuchar lo que expresó. Vamos a ver si podemos escuchar por aquí lo que dijo el licenciado Pablo Colón Santiago. Vamos a escuchar sus expresiones, ahora sí.
El contenido, ¿verdad?, el lenguaje de la ley
de la ley para la recuperación, ¿verdad?, fiscal, que es la ley ARPA, no vas a encontrar un lenguaje que expresamente diga que se pueden utilizar para los propósitos que se están utilizando o que se han utilizado hasta el presente, como las fiestas patronales, el carnaval y ahora este contrato de promoción turística. Sin embargo, podría haber, ¿verdad?, podría interpretarse que en algunos de esos propósitos, de alguna forma, pues se puede pegar una cosa con la otra. Pero más allá de eso, si atiende a las prioridades, ¿verdad?, a la situación en que se encuentra Ponce, en que se encuentra la ciudad de Ponce, el casco de la ciudad, las calles, el problema de Perro Realengo, el problema de inundaciones en la playa de Ponce, o sea, todo eso debería ser prioritario. Y con esos fondos ARPA se podría ir adelantando un tanto la recuperación, haciendo de Ponce una imagen mejor para estos turistas que vengan, ¿verdad que sí? Entonces, podríamos mostrar realmente, o podríamos ofrecer a esos turistas como incentivo para que vengan aquí, pues una cara más bonita de Ponce, que eso no es lo que está pasando. En este momento no es lo que pasará. Ustedes vieron que aquí llegó un crucero y se supone que viniera uno. Después de ese nunca llegó. ¿Por qué? Porque yo me atrevo a jurar que cuando los turistas llegaron a sus respectivos destino, lo que hablaban era...
Entonces, a su juicio...
Que tuvieron un arrabal.
A su juicio, una imprudencia administrativa.
Es una imprudencia administrativa, más que una ilegalidad. Ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado con la interpretación, pero yo me parece como jurista que es una imprudencia administrativa desacertada, un despilfarro de fondos innecesarios en este momento. No eventualmente, cuando Ponce se reconstruya, yo quiero promocionarlo turísticamente de todas formas.
Bueno, escucharon a Pablo Colón Santiago. De hecho, mientras la conferencia estaba en su curso, precisamente el municipio de Ponce envió un comunicado que se refería precisamente a ese asunto, ¿verdad?, a esa contratación. Vamos a leer por aquí parte de lo que ellos enviaron en comunicado. Dice: campaña turística municipal atraerá más de 700,000 visitantes. El esfuerzo se sufraga con fondos de recuperación de ARPA para turismo luego de la pandemia. Dice: con una sólida oferta turística de más de 20 puntos turísticos y enfocándose en la cultura e historia, arquitectura, gastronomía, música y la historia del ron, Ponce se encamina a lanzar la campaña publicitaria más ambiciosa a nivel municipal que se venía cuajando hace año y medio. Esta iniciativa proyecta triplicar las visitas, superando por mucho los 300,000 visitantes que recibe actualmente. No es secreto que el Parque de Bombas, eje central del turismo ponceño, el año pasado registró en sus libros visitantes de hasta 64 países, sin incluir el turismo interno de Puerto Rico y el doméstico de Estados Unidos. Sin embargo, la ciudad señorial y el Departamento Municipal de Turismo y Cultura apuestan a más. La agencia publicitaria empleará el 60% del presupuesto en la promoción turística para los mercados del este de los Estados Unidos, Sudamérica y el Caribe. Ellos están haciendo referencia, ¿verdad?, a lo que es este contrato, del cual hoy en conferencia de prensa pues cuestionó el licenciado Colón Santiago. Dice que junto a esa apuesta también surge el proyecto de City of Ron y su Rum Tour junto al patronato del Castillo Serrallés, en el que se invierten más de $1,000,000. De igual forma, proyectos de Porta Caribe, Litoral Sur, Guancha Food Park, Costa 2022 y toda la remodelación del Parque Enrique González, entre otras cosas. La asignación para la publicidad se da con fondos ARPA que permiten dirigir una partida de estos fondos a la industria de la hospitalidad y el turismo para mitigar los daños ocasionados por el cierre debido a la pandemia del COVID-19. Se asignaron fondos específicos para cultura y turismo, entre ellos eventos culturales como el son del carnaval ponceño, las fiestas patronales, nuevos proyectos y productos turísticos locales, así como para el desarrollo de pymes y en la ciudad de Ponce. Así que básicamente, de cierto modo, pues de esa forma responde con ese comunicado del municipio a lo que fue la conferencia de prensa. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, no se retire, que tras la pausa ya está listo el compañero Luis Dávila Colón en su programa La Mirilla. No se retire nadie, que Notinúa continúa.
Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Noti 1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.